Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es viernes 3 de octubre del 2025. ¡Comenzamos!
Querida Violeta, la final del Super Bowl, dile a la gente, ¿ya lo sabes cuál va a ser?
La final del Super Bowl será entre Bad Bunny y Donald Trump. Oh. Esa va a ser la final del Super Bowl.
Así
el medio
es.
Tiempo sobre todo, ¿verdad?
Pues
mira, quiero comenzar diciendo que es importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque Bad Bunny será, pues sí, ha hecho historia al ser el latino en solitario que se presenta en un show como estos. Porque si habíamos visto latinas como una Shakira, como una Jennifer López, que habían estado pero en conjunto. Uh-huh. Un J Balvin que fue invitado por J-Lo y por todo, por obviamente ver a una Shakira, estar varios latinos uh-huh. dentro de este medio tiempo, pues era en colaboración, pero va a ser la primera vez que un artista en solitario va a estar.
Latino.
Además, por un mensaje potente. Fíjate que yo vi mucho debate en redes sociales de que a muchos les encantaba que estuviera Bad Bunny y a otros no tanto. Uh-huh. El hecho de por qué muchos no les gusta Bad Bunny es porque, no, pues es que es reggaetón, es que son letras explícitas que no nos gustan, ay, ese no canta, ese nada más balbucea. Uh-huh. Yo creo que es todo lo contrario. Fíjate que Bad Bunny lo que ha hecho es, él es un fenómeno, es uh-huh. una persona que sin duda a través de sus letras y su música ha llegado a los latinos. Él lo que siempre está defendiendo es que es el idioma en español. ¿Okay? Siempre él ha hecho sus canciones que hablen y solo se toquen en español. Además, tiene canciones de protesta. E incluso una muy importante que recientemente con su disco Debí Tirar Más Fotos, uh-huh. Con su nueva canción Nueva Yol, no sé si la has escuchado.
No.
Ok, esta canción lo que hace es que es una protesta y es un apoyo a los migrantes, es un apoyo a los puertorriqueños, o sea, sí a la comunidad latina, pero sobre todo a los puertorriqueños en un lugar como Estados Unidos. Porque si bien sabemos que Puerto Rico es Estados Unidos, no tienen los mismos derechos los puertorriqueños que los estadounidenses, lo sabemos. Entonces, yo te quiero mostrar, por si no has escuchado, un pedacito, un fragmento de la canción Nueva Yol, que hace referencia a Donald Trump. De hecho, ahí simulan la voz de Donald Trump. A ver, te la voy a poner a ver si se escucha.
No, pero nos la...
No, nada más, pero no es canción. Es un fragmento.
Ah, ok.
De lo que dice Donald Trump, supuestamente.
¿No nos la tirará YouTube?
This country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans.
O sea, lo que quiere decir es, aquí Estados Unidos no sería nadie sin los migrantes, no sería nadie sin los mexicanos, sin los puertorriqueños, sin los dominicanos, sin los cubanos. Uh-huh. Entonces, creo que el mensaje que va a dar Bad Bunny en un lugar como Estados Unidos y en un deporte tan importante para el país que es
el evento.
Exacto. Va a tener un mensaje importantísimo. Yo sí espero, y creo que es algo que todos estamos esperando, es que dé algo ahí de protesta, no solamente en su música, sino que también a través del show uh-huh. que va a dar. Creo que es algo muy fuerte, en un momento donde pues los migrantes han sido prácticamente pues odiados por uh-huh. muchos estadounidenses. Entonces, a mí sí me encantaba que Bad Bunny se vaya a presentar. No nada más es alguien que une a toda la comunidad y que además es fiestero y que sí tiene letras, pues a veces bien, bien locochonas, ¿no?
Uh-huh.
Pero también genera, y él lo ha dicho en varias entrevistas, mi música trasciende porque tiene esta revolución, porque a través de mis canciones hay mensaje social y hay mensaje político.
Sí.
Entonces, sí, a mí me encanta que sea Bad Bunny. No sé, ¿tú qué opinas?
Nada más. La voz que pusiste no es Donald Trump.
Obviamente. Sí, es imitando.
El discurso es todo lo contrario. Él está diciendo que no seríamos nada, que el país no sería nada sin los mexicanos, los cubanos, los puertorriqueños, etc.
No es Donald Trump.
No.
Es, aquí se empieza.
Ajá.
Y él dice, he cometido un error. O sea, todo el discurso, ve el video, todo el discurso.
El Donald Trump falso dice, he cometido un error.
He cometido un error. Okay. Yo acepto que cada uno de ustedes son importantes en nuestro país, que sin ustedes no somos nadie. Entonces, pues, es una combinación. Y dentro de este video, que es Nueva Yol, así Nueva uh-huh. Yol, como lo dicen en acento caribeño, porque aparte él defiende.
Nueva Yol.
Sí, obvio, claro. Nueva Yol. Pone en la Estatua de la Libertad la bandera puertorriqueña, uh-huh. que además esa protesta se hizo simula una vez que lo hicieron en los años 70, que realmente los puertorriqueños pusieron la bandera. Entonces, sus mensajes, sus videos, todo lo que ha generado, además de que le llega a las generaciones mucho más jóvenes, uh-huh. porque, ejemplo, hoy en día, tal vez un joven dice, no voy a leer esta columna de tal periodista o esta columna de tal periódico tan importante a uh-huh. través de TikTok. Obviamente, es lo que quiere, llegar a público joven. Entonces, a través de los mini shorts o los reels o los TikToks, uh-huh. pues es dejar este pequeño mensaje para que los jóvenes entiendan qué está sucediendo con sus canciones y por qué habla de ciertos temas uh-huh. tan importantes. Entonces, pues a mí me parece que es un genio, tiene un equipo detrás también un equipo de marketing impresionante uh-huh. y le supo llegar a las generaciones jóvenes, porque a través de, creo que es de los artistas pues que si tú escuchas su voz se diferencia de todo lo que hay, es el artista contemporáneo más influyente, por eso no por nada los periódicos, el Times, Forbes lo ponen como el artista latino más importante de la historia,
de la actualidad,
de contemporáneo, sí, totalmente.
Por supuesto. Ahora, un lacayo de Trump dijo que van a enviar agentes del Servicio de Migración uh-huh. y Control de Aduanas de Estados Unidos, o sea, ICE, al Super Bowl. Uy. O sea, adentro Bad Bunny y afuera los agentes de ICE. Y dicen que es lamentable que la NFL haya elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos. Esto lo dijo el lacayo de Trump. Pero es momento, querida Victoria, como dice la
Victoria.
Película, mi querida Violeta, estoy pensando sí. en la palabra Victoria. Ajá. Es momento, mi querida Violeta, ajá. de fijar postura. Y si la NFL está fijando esta postura de vamos a poner un latino, bravo ¿sí? por la NFL, ¿sí? como dice una batalla tras otra, hay que fijar postura ahorita. ¿Estás con el tirano o estás en contra del tirano? Porque Estados Unidos está a 5 minutos de volverse una dictadura.
Exactamente.
Y es momento de fijar postura, así que va a ser un Super Bowl que incluso si detestas el fútbol americano, claro. hay que verlo. Tiene una importancia más allá de Bad Bunny. Uh-huh. No, si sea bueno o malo artista, que creo que es bastante bueno. Uh-huh. Digo, no es mi tipo de artista, pero más allá de eso, tiene una importancia tremenda esto que va a ocurrir
en febrero.
Ay, Dios.
Aquí tenía yo 8 de febrero.
8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, donde juegan los 49ers, los 41ers de San Francisco.
Pues sí, sí, va a estar.
Muy bien.
Sí, justo.
Oye, y bueno, cambiando. Vamos a cambiar de tema.
Vamos a cambiar de tema, pero con un artista.
Pero espérate, necesitamos nuestra cortinilla, Violeta.
¿A cómo chingamos con Taylor Swift? ¿A cómo chingamos con Taylor Swift?
Pues sí, hablando de pasamos de un artista popular a otra artista que la verdad es de las... del momento también yo diría que es la estrella.
Claro.
O sea, está cañona. La verdad Taylor Swift es una gran compositora, ha hecho su gira de las más exitosas... ella como mujer, y bueno, ahí se va con Shakira, pero Shakira es más latina, ella uh-huh. abarca todo un público también importante. Entonces, pues ya salió su 12º álbum con 12 canciones, cierra prácticamente su era, o sea, cerró para dejar como sus canciones entre melancólicas, deprimidas, pero amorosas y preciosas, a pasar como a la Taylor Swift, que no le importa el que dirán, va a ser prácticamente la cabaretera, ahora sí se lo puso.
Sí,
es la
cabaretera, vedette o corista.
Vedette o corista, cualquiera de esas. Y por eso decían, ¿por qué Taylor Swift sale así? ¿Qué está pasando? Como que la veían toda sweet, toda, uh-huh. toda preciosa. Ahora cambió totalmente el estilo Y regresa con 12 canciones que he escuchado todas y me parece un disco bastante que comentar.
Fíjate que ayer estaba yo muy cansado, 10:30, 10:24 de la noche, ya me estaba quedando dormido y de repente mi teléfono me dice, ya está disponible el disco de Taylor Swift. ¡Ven! Y dije, ok, lo oiré. Lo primero que me sorprendió es que todas las canciones son buenas. Me sorprendió y agradecí la brevedad del disco. Creo que el disco debe durar unos 40 minutos. Una cosa así.
O como casi. Si no llega la hora. No llega la hora.
Para nada. O sea, de camino para acá lo pude oír 2 veces y media.
¡Ah, wow!
Entonces, y lo he estado oyendo desde ayer. A mí me parece un disco perfecto.
Me gustó muchísimo las letras que tiene. Hay una que te quiero decir, que es la de justo la de Elizabeth Taylor.
¡Ajá!
Me encantó por todas las mujeres que ella se inspiró para poder crear esta canción.
Sí.
Y ahí te va, es como de Ofelia, de Ofelia también.
Bueno, la primera, el destino de Ofelia. Básicamente, Ofelia en Hamlet muere ahogada.
Ajá.
Se suicida, se tira al lago y se ahoga.
Sí, se ahoga.
Y pues habla de que el amor la salvó del destino de Ofelia.
Sí, pero
es un cancionón.
Sí, justo. Estuve leyendo también, hay varias reseñas. La verdad es que creo que lo han catalogado como uno de los mejores discos de Taylor.
Pues eso, me parece.
Es una joya.
Un discazo,
de Ofelia, que es el personaje de Hamlet, que ya lo dijiste, a Elizabeth Taylor. Son las mujeres que realmente ella se inspiró para crear este disco.
Uh-huh.
Y Elizabeth Taylor me parece una joya. También arrancamos con una de las.
Pero fíjate.
The Fate of Ophelia.
Ajá.
El ritmo es espectacular. Y la letra es hermosa.
Es pegajosísima. Es una maravilla. Pero fíjate, en Elizabeth Taylor. Ajá. Ella se llama Taylor.
Sí, Taylor.
Estrada. Uh-huh. Ha sido muy noviera.
Muy
Elizabeth Taylor
bastante.
Se casó 8 veces. Entonces empieza. Dice: Elizabeth Taylor, ¿crees que sea para siempre? Y dice, y si tus cartas llegan a decir adiós, lloraría hasta que mis ojos se tornaran violeta. Porque Elizabeth Taylor
tenía los
ojos
violeta.
Exacto. Y luego habla, dice, mis diamantes blancos, y esa era la fragancia.
Que utilizaba.
Ella vendía, era su fragancia de Elizabeth Taylor.
Uh-huh,
entonces habla de esto, de la posibilidad del amor eterno, dudándolo, precisamente por Elizabeth Taylor, pero eso es una chulada.
Es una chulada.
Luego tiene esta que se llama Opalite, que es ópalo. Dice, tenía el mal hábito de extrañar a mis examantes. Mi hermano lo llamaba comer de la basura. Insomne en las noches, Onyx, pero ahora el cielo es ópalo. Que el ópalo es como el cuarzo, pero más bonito.
Sí, muy hermoso.
Es padrísima esa imagen. Luego, Father Figure es como un descubridor de talentos. Es como un mentor, pero cruel. Alguien que le dice a un joven talento, ¿me recuerdas a mí cuando era joven? Y pues básicamente lo explota, y cuando quiere independizarse, básicamente lo amenaza como un ampón. Pero dice, está muy pelada mi Taylor, dice, puedo hacer pactos con el diablo porque la tengo más grande.
Oh, wow.
Pero en inglés dice because my dick is bigger.
Sí.
My dick is bigger.
Algo que me encanta porque da a entender, o sea, lo hace como en sentido de, a ver, yo tengo muchos.
Yo la tengo.
Aunque sea mujer, no me importa, ¿no? A mí me la.
Que ella ha tenido experiencias con ese tipo de gente, con Scooter, que
claro.
Lo único que tiene de idiota es su cara.
La destruyó.
Es un ampón.
Pero mira, renació.
Esta que me encanta, arruinar la amistad. Es un recuerdo que tiene de la graduación. Le gusta a un chavo. Y la novia no está. Y están en la graduación. Y de repente dice, debí haberte besado. Y se atreve a decir.
Se confesó.
Y dice, mi consejo es siempre arruinar la amistad en vez de arrepentirme para siempre. O en vez de arrepentirte para siempre. Le dice a las demás chicas. Y la verdad, lo he pensado y sí. Es un gran consejo.
Luego, estábamos chavitas, ahorita ya no lo hagan.
Hay una que se llama Actually Romantic, que es de un tipo que está obsesionado con ella, la maltrata. Dice, recuerdo que me llamaste Barbie aburrida cuando la coca te dio valentía. La insulta, busca hacerle daño y ella lo describe como, eres un chihuahua minitoy ladrándome desde mi bolso. Yo estoy en lo mío. Dios es testigo de que no lo provoco. Me estoy humedeciendo.
¡Oh!
O sea, y de
verdad. Pero aparte lo dice fino, ¿estás de acuerdo?
Me dice, I'm getting wet, tal cual.
Pero no, a mí sí me gusta que suene así.
No, ay, no, pero suena. Obviamente es así, no lo provoco. Y le dice, me estoy humedeciendo. Obviamente está jugando con él, está jugando con este idiota que la ataca, pero que, pues ahora sí que dice, claro. La canción se llama Actually Romantic, dice, o sea, ¿tú crees que eres cruel? Dice, eres un osito de peluche, mi vida, pobrecito de ti.
Sí, como pobrecito, ¿no es que está muy empoderada esta mujer?
Wishlist, que la S de wish es un signo de dólares, dice, quieren el yate bajo las aspas del helicóptero, quieren trasero gordo y cara de bebé, yo solo te quiero a ti. Pero no se ponen como en un aire de superioridad. En esa primera estrofa sí. Pero si quieren contrato con el Real Madrid, quieren ganar la Palma de Oro. O sea, no tiene nada de malo. Pero ella en este momento solo quiere a él.
Sí, o sea, como que tiene estos sueños, alcanzables para ella, sí, sí puede ser. Pero se va como a lo más alto, a los sueños más altos, pero regresa como aterrizada, sí. Decida.
Pero estos son sueños muy prosaicos. La nacada de traer el helicóptero encima del yate es como del Lobo de Beverly Hills, que es un naco.
Pero
Leonardo DiCaprio interpreta a un ultranaco, ¿estás de acuerdo? Con su yate, que encima tiene su helicóptero.
Pero ella también lo tiene.
¿Ah, sí?
Sí. Pues ella viaja en avión privado todo el tiempo.
Ah, no, pero no sé la del yate. No, una cosa es avión privado y otra cosa es la del yate.
Pero ella tiene todo. Ella...
Pero
en la semana fue de que voy a ir a la boda de Selena Gómez y me regreso en mi jet privado y voy a ver a Travis Kelce.
No, pero
pues sí, o sea,
pero
así que es muy muy sencilla, pero, no la
esta
es.
Esta cosa
no
de trasero gordo y cara de bebé. ¿Has visto Twitch?
Sí.
Las niñas así con cara como de caricatura japonesa y un culo, perdón, traserón. De este pelo. O sea, ¿qué onda?
Pues
¿qué
es
onda
que
con
ya
esa
es
estética?
Como
la... Es horrible, Violeta.
Pues sí, es la tendencia de ahora. Ahora todos quieren ser así, ¿no?
Cancelled dice que cuando te cancelan, dice, ahora sabes quiénes son tus amigos. Somos los de las cicatrices que combinan. Esa es un frasezón.
Una frasezón.
Y por último, Honey, que no es la última. Bueno, en Good dice, tu amor hace que yo abra los muslos. Así dice. Pero Honey habla de la resignificación de las palabras. Honey, que es miel, pero lo traduciremos como cariño, ¿no? Dice,
pues sí.
Si alguien me decía cariño, estaba parada en el baño y me decían que la falda no me quedaba y me iba llorando todo el camino a casa. Pero tú puedes decirme cariño. You can call me Honey. O sea, la palabra se resignifica. Sí. Y tiene otra en la que habla de, o sea, está soñando con tener dos hijos y con la vida... Uh-huh. Con la vida normal, con una vida de familia bonita.
Sí.
Es un discazo,
Me gustó, mucho. Y además sabemos, es una gran, gran compositora, ¿no? Por eso también tiene tantos Grammy. Beyoncé y ella son las que más lideran estos premios.
Sí.
Y, y cabe destacar que vuelve a trabajar con Max Martin y Shellback, que son, uh-huh, pues, estos productores musicales que le llevaron también al estrellato con éxitos como 1989, 1989 y Reputation y Red.
Max Martin, googleenlo, se van a
es
quedar
un genio.
Se van a quedar yelé de todo de las canciones detrás de las cuales está. Sí. Cerramos nuestra sección, Yayo.
Cerramos nuestra sección de Taylor Swift.
Cerrémosla.
¿Cómo chingamos con Taylor Swift? ¿A cómo chingamos con Taylor Swift?
Cuéntame de Gary Oldman, Violeta.
Pues Gary Oldman, el gran Gary Oldman. Ve nada más, ahí tenemos la imagen. Es nombrado Sir Gary Oldman. Le dieron este titulazo porque fíjense que pues este lugar es reservado para muy pocos. Únicamente para quienes han marcado un legado, han marcado historia y sí, que trascienden la cultura y en el arte de Reino Unido. Así que pues ya le vamos a poder decir, el príncipe William, pues el heredero del trono británico, fue el encargado de...
¿El rey? No, ya, no, pues, no, sí. ¿No es el príncipe William? ¿No fue el rey Carlos?
No, el príncipe William.
¿Ese es el Ricardo?
Sí,
¿no?
Fue el encargado de entregar al actor.
¿Ese es el príncipe?
No, es el príncipe.
Ah, perdóname.
Es okay, el príncipe, okay. Ajá.
Dije hulo, perdón.
No, sí es el príncipe, el encargado de entregar esta distinción al actor que nos ha dejado miles de películas y pues sí, que trasciende prácticamente en algo tan importante como el séptimo arte. Y ahí el actor de 67 años.
Dijo cuando ganó el Oscar por interpretar a Churchill, como hacen todos los actores chidos. Como todos los grandes actores interpretó a Churchill.
Como todos los grandes personalidades que han hecho a Winston Churchill, señor.
Correcto.
Sergio Zurita.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Sí. Pero dijo, dice, ganas el Oscar y crees que es lo máximo. Dice, no, esto. Esto es lo máximo.
Wow. No, pues es que muy pocos lo pueden decir, la verdad.
Cuéntame de esto que me tiene horrorizado,
no,
asqueado.
A mí también, no puedo. Es algo que yo lo veía venir, pero yo creo que yo decía, no, va a pasar unos 20 años más. ¿Cuál? Ya estamos, ese futuro que veíamos, ese futuro distópico, pues ya está aquí. Y fíjense que acaban de crear a la primera actriz con inteligencia, o sea, hecha por inteligencia artificial, llamada Chilli Norwood. Uh-huh. Algo que me parece terrible en una época donde tenemos tanto talento. ¿Y sabes qué es lo peor? Uh-huh. Que ya hay managers, agencias que la quieren representar. Se están peleando entre ellas para ver quién representa a esta primera actriz hecha con inteligencia artificial.
Pero SAG-AFTRA, el sindicato de actores, ya saltó.
Me parece perfecto, bueno, porque no, esto es imposible.
Primero Emily Blunt dijo, si su agente contrata a esta porquería, a esta cosa, porque
estamos
la llaman
mal,
it, porque no es, eso no es una mujer, es una cosa.
Si
la gente contrata, si su agente contrata esta cosa, renuncien, dijo Emily Blunt, que fue la primera en hablar, o una de las primeras. SAG-AFTRA cree que la creatividad está y debe seguir estando centrada en el ser humano. El sindicato se opone a la sustitución de intérpretes humanos por sintéticos, señaló en un comunicado oficial. En su declaración, la organización se refiere a Chilli Norwood como eso, negándole cualquier identidad humana, como debe ser, y subrayando que una inteligencia artificial no puede ser una actriz porque carece de experiencia vital, no tiene emociones, y por lo que hemos visto, al público no le interesa ver contenido generado por computadora sin conexión con la experiencia humana.
Es que además, a ver, como seres humanos, ¿qué tenemos? El talento, la conciencia, los sentimientos, las emociones, el saber interpretar a un personaje. Los actores y los grandes actores se distinguen precisamente por eso, por una buena interpretación, por meterse tanto en un personaje que pues tienes habilidades para hacerlo. Entonces, ¿qué va a hacer una inteligencia artificial haciendo un personaje? De verdad que, o sea,
Robert De Niro manejando un taxi 2 meses para hacer Taxi Driver para que llegue una porquería.
Claro.
Me parece
terrible. Y es justamente, es un tema que hablé, ya lo platicaremos la próxima semana, porque la siguiente película que se va a estrenar es Tron. Y, y pude platicar con Jared Leto de eso. ¡Mi Jared Leto, precioso! No, sí, pude platicar con Jared Leto de eso. Y justo hablábamos de la inteligencia artificial, porque el personaje que él va a realizar se llama Ares, un programa de inteligencia artificial que va a tener su primer contacto con los seres humanos. Por eso yo creo que es importante que vean esta película. Y Jared, lo que me decía, ya lo hablaremos bien, ya desmenuzado, pues que no podemos perder ese contacto humano y que él veía muy lejano esto mientras filmaban esta película. Y ahora es un tema de conversación que es importante destacar, porque no creo que vaya a ser solamente la actriz, Sergio. Va a ser que si las conductoras, que los podcasters, que después los, no sé, los que hasta incluso vayan a barrer las calles, o sea, que estén en el súper, los cajeros. Ay, va a haber de todo en inteligencia artificial. Tú vas a comprar ropa y ahora ya tú solita con un robot te quitas los ganchos o estos clips de seguridad. O sea, ya estamos viviendo el terror.
Sí.
Porque yo no sé a quién se le ocurren estas tonterías. Creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchas cosas y ser una herramienta, sí. Pero de ahí a que nos reemplace, me parece algo peligrosísimo. No podemos hacerlo.
Oye, hay secuela de Red Social, una de mis películas
secuela.
Favoritas.
Me encanta Red Social.
Fíjate que la escribió el gran Aaron Sorkin, escritor de The West Wing.
Sí.
red social y ganó el Oscar Aaron Sorkin y ahora va a dirigir esta segunda parte que se va a llamar The Social Reckoning, que sería algo así como la confrontación social o el ajuste de cuenta social. Es con Jeremy Allen White, Mickey Madison y Jeremy Strong. Ajá. Y es la historia de un ingeniero de Facebook que se asocia con una periodista de Wall Street, del Wall Street Journal, para develar los mayores secretos de la red social Facebook. Esto está basado en artículos que aparecieron en el Wall Street Journal en la vida real. Suena muy, muy bien.
Sí, pues va a ser igual. No sé si vaya a regresar Jesse Eisenberg.
No.
¿Nada más acá?
No, Jesse Eisenberg, para nada. Porque, bueno, incluso si sacaran al personaje...
Claro.
Jesse Eisenberg ya no sé.
Ya no tendría mucho sentido.
No saldría.
Pero bueno,
él.
Sí, cabe destacar que Sorkin también fue el guionista de la primer película.
Sí, sí, ganó el Oscar.
Fue el quien ganó el Oscar.
Oye, rápidamente, esto es casi un haiku de nota, pero va a haber película de los Simpsons. Va a haber otra película de los Simpsons.
Uy, va a llegar para julio de 2027.
Julio de 2027 ya le están anunciando.
Y ya tenemos aquí esta publicidad.
Ahí está el cartel y dice Homer quiere... ¿Qué dice? Homero quiere repetir. Sí, es que en inglés es Homer comes for seconds.
Ah, ok.
En inglés
Homero
dices
Homer comes for seconds
cuando te quieres servir más molito.
Sí. Cuando quieres echarte otro itacate. Sí.
No sabemos absolutamente nada más que esto, pero viene esta película.
Me parece perfecto.
Y hablando de películas, de una batalla tras otra, es la película mejor reseñada de lo que va de la década. En Metacritic, que sí es una cosa seria, o sea, porque no cualquier, o sea, la crítica de Manola Darkis en el New York Times no vale lo mismo que la de Pepe Pelos en su blog. O sea,
saludos a Pepe Pelos.
Exacto. Pero tiene un promedio de 97, o sea, el 97% de las críticas son altamente positivas.
Sí, le ha ido muy bien.
Mi ídolo Peter Travers dice que es la mejor película del año.
Steven Spielberg también lo dijo.
También lo dijo.
Steven Spielberg dijo, la he visto 3 veces y las 3 he salido maravillado. Para mí es lo mejor que he visto últimamente. O sea, Steven Spielberg la alabó.
Yo ya la vi 2 veces, yo ya la fui a ver por segunda vez.
¡Órale!
No, es que la felicidad que me da al final. Y además es esto, fijemos postura. ¿Estamos con el tirano
momento
o estamos con los inmigrantes?
Exactamente.
Y basta de hipocresía, porque cuando alguien llega y saca a unos inmigrantes, luego sale el dueño del lugar a decir, mis mojados, ¿por qué me los quitas? Si ganan 10 centavos y puedo hacer lo que quiera con ellos. En fin, es un asunto de fijar postura. Es un peliculón, no se la pierdan.
Es un peliculón.
Yo creo que va a ser la película más nominada al Oscar.
Yo creo que sí. Mira, todavía faltan, todavía faltan muchas películas.
No, claro, pero...
Pero sí va a ser.
Pero la emoción que está causando, no, porque además es increíblemente actual. O sea, es así de, esto está pasando hoy.
Llegó en un momento
y
perfecto. Y sí, Warner Pictures publicó en redes sociales que actualmente sí es, o sea, en toda la taquilla, en la taquilla global, es la película número 1.
Sí.
Entonces le está yendo bastante bien. Yo la recomiendo muchísimo.
La hablamos
la semana pasada. Si no la han visto, vaya, por favor, antes de que la saquen del cine, porque es una... Joya. Y la pasas muy bien. Te ríes mucho.
Sí. Uy, muchísimo.
Muchísimo.
Viene Batman 2.
Viene Batman 2 de Matt Reeves.
Matt Reeves dirige otra vez. Se va a estrenar en octubre de 2027. Robert Pattinson, fíjate, el angelito hizo la Odisea de Christopher Nolan. Luego Dune Part 3 de Denis Villeneuve, dos de tus cineastas favoritos, de hecho.
Exactamente, muy bien, lo recuerdas.
Lo recuerdo, encanta, claro. Y luego, según el director Matt Reeves, esto se va a centrar más en Bruce Wayne que en Batman.
Okay.
Y dijo que el villano realmente nunca ha salido en pantalla. Yo no soy experto en los villanos de Disney, pero... El único personaje que creo que no ha salido en pantalla es el Batiduende.
Villanos de DC, ¿no? Yo creo.
No, villanos de Batman.
Ah, bueno. Es que habéis dicho de... Ok, ya te entendí.
Villanos de Batman, perdón.
De Batman. De DC.
Pero tiene que ser un villano de Batman. Y según yo ya salieron todos, pero... ¿Algún experto de Batman que nos ponga en los comentarios?
Uy, sí, que nos diga qué onda, qué va a pasar por ahí.
Bueno, y hablando de
Lover... ¿Qué va a ser lo nuevo de Batman?
Hay un documental de Juan Gabriel.
Sí. Documental.
Sale el 30 de octubre, se llama Juan Gabriel. Debo, puedo y quiero. Ok, 30 de octubre.
Pero no me dejes nunca.
Nunca, nunca. Y por último, mi querida Violeta,
salió una
autobiografía de Lionel Richie que se llama Truly.
Ok.
Y bueno, la anécdota que han destacado los medios es que le apodaba Lionel Richie a Michael Jackson Smelly, o sea, apestoso.
Ay.
Porque mi Michael, cuando se emancipó por fin de su papá horrendo, hacía lo que quería y tenía el mal hábito de no bañarse y no cambiarse de ropa, tres, cuatro días, cinco días, cinco dillitas.
Como que era su rebelión.
Y apestaba un poco.
Era rebelión.
Luego Lionel Richie lo trata de justificar de, no, es que Michael no podía ir al Sears a comprarse unos pantalones. No, pero puedes mandar un chalán, ¿estás de acuerdo?
¡Ah! Oye, ¿te vas a leer la biografía?
Me interesan algunas partes. Me interesa saber qué opina de Bob Dylan en We Are the World.
Okay.
Y me interesa otra cosa, la canción Easy, la historia de eso. Pero no realmente, no, así no me prende tanto.
Ok, no como otros, ¿verdad? ¿Qué?
No, no tanto. Okay. O sea, ¿cómo te diré? Si me sobrara la lana, sí. Pero no, hay que elegir las batallas.
Me parece perfecto.
Y ya acabamos, Violet.
Pues ya acabamos. Esto terminó, Canal Pop. Pero pues recuerden que pueden poner sus comentarios si ya vieron las películas, ven las recomendaciones. Y me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno. Y como siempre, mi querido Sergio Zurita, hablamos de muchas cosas muy buenas.
Estuvo muy bien el programa, mi querida Violeta.
Me gustó.
Muy bueno. Bueno, a nosotros nos gustó. Ahí ustedes díganos. Yo me llamo Sergio Zurita, pueden encontrarme en X, Twitter o como se llame, y esto fue
Canal Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.